del libro del Cantar de los Cantares, capítulo primero. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Ungüento derramado es tu nombre, por esto te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos. Evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? Palabra de del Señor, de Dios. Queridas hermanas, aunque no os veo muy bien, pero intuyo aquí en los primeros bancos que hay gente joven de velo blanco. Y para que os hagáis una idea, pues voy a decir brevemente qué es esto del Cantar de los Cantares. El nombre Cantar de los Cantares significa simplemente el más grande de todos los cantares. En hebreo se dice así. Es un libro que pertenece a la Biblia, en los que llamamos libros sapienciales. Es atribuido a Salomón, al rey Salomón, aunque los expertos, los científicos, los exégetas, dicen que no puede ser de Salomón, porque por el lenguaje y por muchas otras razones ha sido compuesto después del exilio, después de la cautividad de Babilonia, en la época griega, es decir, allá por los años 300 años o 400 años antes de Jesucristo. Lo mismo que el libro de la sabiduría se atribuye a Salomón y se sabe que no es de Salomón, pues lo mismo el Cantar de los Cantares, porque Salomón era, como el sabio por excelencia. En la cultura israelí, en el pueblo de Israel, el sabio por excelencia era Salomón. Y entonces a él se le atribuían muchos de estos libros anónimos. Es un libro bellísimo, es un epitalamio. Epitalamio quiere decir un canto de bodas, un canto de matrimonio, un canto de noviazgo, epitálamo, alrededor del tálamo, alrededor o sobre la cama, en la alcoba. Eso es lo que quiere decir epitalamio. Y nos cantan los amores de un esposo con una esposa, o de un novio con una novia. Podemos decir que es Yahvé y el pueblo de Israel. Y con el paso del tiempo y con la venida de Jesucristo, la revelación nueva que hemos tenido, también podemos decir que es el amor de Jesucristo con su iglesia, o el amor de Jesucristo con un alma. En vuestra tradición está claro que ha sido muy utilizado el Cantar de los Cantares. Vuestra tradición mística, vuestra tradición contemplativa, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, toda la tradición carmelitana es una tradición que está fuertemente impregnada del amor del Cantar de los Cantares. Es un cántico para los enamorados, es un cántico para los que se han entregado al Señor, y se han entregado al Señor en exclusividad, totalmente, toda el alma entregada a Dios. Y así nos canta Santa Teresa, y así sobre todo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, pues nos habla de, es una paráfrasis, podemos decir, de este Cantar de los Cantares. Y los dos son bellísimos, evidentemente. También San Juan de la Cruz es una cosa bellísima, es, podríamos decir, la cumbre de la lírica mundial. Un canto como el de San Juan de la Cruz, pues es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, es pues el culmen, la culminación de la poesía lírica, es decir, de la poesía amorosa en el mundo. Este libro del Cantar de los Cantares empieza con un prólogo que vale para todos los poemas, porque resulta que este libro no es como una novela que nos cuenta desde el principio cosas y que termina de una manera determinada. No, este libro se compone de 7 poemas. Y en los poemas, en cada uno de los poemas, pues hay como 4 partes, diríamos así. La primera parte de cada uno de los 7 poemas es el deseo. El deseo enamorado, el ansia inflamada. El deseo de una novia que busca a su esposo y que desea encontrarlo con toda su alma. Después viene una segunda parte que es la búsqueda. En la búsqueda muchas veces suceden a la pobre esposa, la pobre pastora, pobre pastorina. Le suceden cosas raras a veces. La tercera parte de cada uno de estos poemas es el encuentro. Se encuentran el esposo y la esposa, y la cuarta parte es la posesión. Se poseen el uno al otro. Y después comienza el siguiente poema, y no es una cosa nueva, es la misma cosa, dicha con otras palabras. Se vuelve a repetir otra vez la búsqueda, o se vuelve a repetir el ansia, la búsqueda, el encuentro y la posesión. Por eso decía San Juan de la Cruz que son dichos de amor, y vamos a dejarles en su anchura para que el Espíritu Santo nos pueda revelar a cada uno lo que él le plazca. El prólogo sí, podemos decir que vale para todos los poemas, y nos dice eso que acabamos de leer, que nos bese con los besos de su boca. Imaginad una niña que está deseando encontrarse con su novio, con su esposo, y parece que no le encuentra. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Y parece que recurre a alguien superior a ella y le pide, por favor, intercede para que me bese con los besos de su boca. Parece como que le está pidiendo a Dios que le pueda besar su hijo. Parece una oración trinitaria. Que tu Hijo Jesús me bese con los besos de su boca, que yo pueda entrarle, que yo pueda encontrarle, que yo pueda disfrutarle, que yo pueda gozar. Porque es una ansia, pero una ansia pobre. Esta mujer es pobre. Esta mujer sabe que por sí misma no puede nunca llegar a eso. Y por eso ora, por eso intercede. Qué importante es la oración para llegar a todo esto. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz nos dicen que todo el camino de perfección es el camino de oración. De tal forma que los grados de la perfección se van midiendo por los grados de oración. Cuando uno va profundizando en la oración, va profundizando también en la búsqueda y en el encuentro con el Señor. Si no hay oración, si no hay interioridad, si no se mira hacia adentro, entonces no sucede nada. No sucede nada en el alma. El alma se queda en lo humano, se quedan las cosas de los hombres, se queda en el vacío de la vida, se quedan las cosas de la vida. La oración puede resultar difícil muchas veces, pero es el camino que tenemos para llegar a Dios. Esta oración en un momento dado será una oración sencilla que nace de ti misma, pero después, en diversas etapas, en distintas etapas, esta oración se va haciendo sabrosa, se va haciendo contemplativa, se va haciendo cercana a Dios. Porque todo este encuentro del que estamos hablando aquí, todo este encuentro es un encuentro interior. Sucede dentro de ti. Y dentro de ti es donde van a pasar todas estas cosas. San Agustín tiene un párrafo maravilloso en sus Confesiones, allá por el capítulo 27, en el que nos dice que tarde te amé, oh hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé, pues porque no sabía buscarte, porque no sabía encontrarte, porque yo te buscaba fuera y resulta que tú estabas dentro. Yo te buscaba en las cosas maravillosas que tú has hecho y que no existirían si no estuvieras tú en ellas. Yo te buscaba en todas las cosas, pero no te encontraba en las cosas, porque tú estabas en mí, tú estabas dentro de mí. Y nos dice también maravillosamente en ese mismo párrafo cómo no logró encontrar a Dios hasta que no se le reveló el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. El hombre Jesús que hablábamos esta mañana es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso todo esto va a suceder en el interior, en nuestra alma. Y para entrar por caminos de perfección, para entrar por caminos de contemplación, para entrar por caminos de amores, para entrar por caminos en los que se nos va a dar el Dios de una manera explícita, de una manera íntima, de una manera pasional, digamos así, eso es interior, sucede en el espíritu, en lo más profundo de nosotros mismos, allí en el alma. Vuestra vocación es una vocación de interioridad. Todo lo que hizo Santa Teresa, todo vuestro recogimiento, toda vuestra cautela, todo el hecho de vivir como vivís dentro de unos muros de esta forma, es en orden a la interioridad, en orden al cultivo del espíritu, en orden al cultivo de lo más interior que tiene un ser humano, precisamente por la creencia de que ahí está la verdad, de que ahí sucede la boda, ahí sucede Jesucristo, Jesucristo sucede en nosotros, y cuando Jesucristo sucede en nosotros, cuando se va cambiando nuestra vida, se van cambiando nuestros sentimientos, cuando nos vamos acercando a Él, cuando le vamos experimentando interiormente, cuando sucede eso, entonces es cuando viene el encuentro y la posesión. San Pablo nos lo decía muy claro, con aquellas frases tan tremendas que tiene algunas veces en que nos dice que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Se había revestido de los sentimientos de Cristo, y nuestra interioridad es Jesucristo. Nuestra interioridad no es nuestra. Un hombre que solamente piensa con sus pensamientos, imagina con su imaginación, quiere con su voluntad y recuerda con su memoria, no pasa de las cosas de este mundo. Para llegar a la contemplación necesitamos otra cosa mucho más profunda, y esa cosa más profunda no está en nuestras manos. La contemplación es algo infuso, algo que se nos da, algo que tiene que ser revelado, algo que viene de fuera, que viene por medio del Espíritu Santo. Pero sucede en nosotros, sucede en tu corazón. Y el que sucede y lo que sucede es Jesucristo, no otra cosa. No nos hagamos teorías acerca de esto. Sucede Jesucristo, porque el Espíritu Santo no te inyecta otra cosa que Jesucristo. Y no quiere revestirte de otra bondad ni de ningún otro sentimiento que no sean los sentimientos de Jesucristo, nuestro Señor. Y según va sucediendo eso en ti, se va despertando en tu corazón una ansia, y el ansia es la de Jesucristo, de ser poseída por Jesucristo, de ser alcanzada por Jesucristo, de descubrir quién es Jesucristo, cuál es su poder, su gracia, su cercanía. ¿Cuál es su mensaje para ti? ¿Qué es lo que te tiene que hacer? ¿Qué es lo que te tiene que dar? Entonces es una vocación, claro. Hoy día vivimos en un mundo en que muchas personas no entienden nada de todo esto. Por eso os decía esta mañana que era una gracia y un lujo poder estar aquí y poder decir estas cosas. Yo lo considero así. Yo sé que mucha gente no entiende nada de todo esto. no os entiende a vosotras. ¿Qué pintan esas ahí? ¿Qué hacen ahí detrás de esas rejas? A mí tampoco me entienden, ni mi gente más cercana, muchos de los míos. Pero tú, tío, ¿para qué te haces cura? ¿Tú no te das cuenta que eso es anticientífico? ¿Tú no te das cuenta que eso no tiene sentido? ¿Tú no te das cuenta de que el Vaticano, me decían unos, un sobrino mío, de que el Vaticano dentro de 30 años ya no va a existir? Y se va a morir todo eso que tú crees. Y por lo que vives y por lo que has entregado toda tu vida. Pero si eso se muere, si eso no tiene, nadie cree en ello. Yo le decía, no, mira, hijo, no. Te voy a decir una cosa. Hace más de 2000 años que hay mucha gente que ha intentado matar a Jesucristo. Pero los únicos muertos y bien muertos son ellos. Jesucristo goza de buena salud. Jesucristo goza de buena salud ahora y la gozará por siempre. Porque Jesucristo es poderoso. Digo, y además, ahora ya ha cambiado el chico, pero en aquella época, y además, ¿sabes lo que te digo? Que tú estás muy culpabilizado. ¿Y por qué sabes tú que estoy yo culpabilizado? Yo culpabilizado me respondía, pero si yo no creo en nada, si yo no creo en nada, ¿por qué me voy a sentir culpable de algo? Sí, sí, tú estás muy culpabilizado. ¿En qué lo notas? Pues en que no tienes paz. No tienes paz interior. ¿Y quién te ha dicho que no tengo paz interior? Pues en la rabia y en el furor que expresas cuando me estás diciendo que Jesucristo no vale y que todo esto se murió y que todo esto se va a morir. ¿No te das cuenta? Esa falta de paz interior es indicio de culpabilidad. Tú estás culpabilizado. Tú te estás creyendo cosas que no te las crees de verdad, que no son verdad. Tú estás diciendo lo que dice la gente, lo que dice el mundo, lo que dice a lo mejor la política, o lo que dicen los más media, lo que dicen los medios de comunicación, lo que se dice de una manera impersonal, pero no es algo tuyo. Pero si te dejas, si nos dejamos, evidentemente estas cosas se nos meten en nosotros porque de algo tenemos que llenarnos. Ninguno somos demasiado originales. Ninguno. Entonces se nos mete esto que San Pablo llamaría el pecado. ¿Cuál es el pecado? Pues esto que existe en el mundo. Y que San Juan, con otras palabras, dice, ¿qué es lo que existe en el mundo? Por la soberbia de la vida, la arrogancia, los ojos, la concupiscencia de los ojos, es lo que existe en el mundo. Pero existe en el mundo porque es que la gente tiene que tener algo, tiene que estar llena de algo. Hemos nacido, como decía un autor, para adorar a alguien. Y si no tenemos un objeto de adoración, nos lo tenemos que inventar. El problema es que no entienden dónde está el camino verdadero, porque el camino verdadero es un objeto de revelación, es algo revelado. Yo os invito a que deis gracias a Dios de corazón, porque estas cosas no son fáciles. Esta vocación no es nada fácil. Cualquier vocación, la de sacerdote, no es nada fácil. Es una vocación contracultural, podríamos decir hoy día. Es una vocación que no, el mundo no la entiende. El mundo no la valora. El tema de la fe. De Jesucristo todavía se puede hablar. De Jesucristo todavía, y poco, porque la gente huye de Jesucristo como gato escaldado. La gente no quiere, tiene miedo a Jesucristo. Estas navidades, dando ejercicios a otras hermanas allá por Valencia, cené una noche con una amiga que es directora de un hotel de 5 estrellas. Y me decía, es joven, no llega a 40 años, y me decía, no me dejan poner al niño Jesús en el Belén. Digo, pero ¿cómo no te van a dejar? Si tú eres la directora. Dice, no, no, pero hay normas superiores de toda la cadena hotelera. Por si se molestan los musulmanes. Esa es la razón que nos han dado. Yo le decía, pues ¿sabes qué te digo? Que los musulmanes aman mucho a Jesucristo y a Miriam, a María. No se molestan por eso los musulmanes, no, ni mucho menos. Pero yo no sé si será porque se molesten los musulmanes o por qué, pero no, no se entiende. Jesucristo, precisamente lo que yo estoy predicando aquí, lo que vosotras estáis viviendo, lo que es el amor que canta el cantar de los cantares, porque nosotros no podemos cantar otra cosa que a Jesucristo. El deseo de esta pastorina, de esta esposa, ese deseo inflamado, que es por Jesucristo. Precisamente eso es lo que el mundo hoy quiere hacer desaparecer. Y claro, nos dice que es que no estamos bien del coco. Nos dicen que es que, pero bueno, ¿cómo sois tan raros? ¿En qué mundo vivís? ¿Qué habéis tomado? ¿Qué os han dado de beber? ¿Qué píldora? ¿Qué cosa habéis tomado? Pues no sé, pero debe ser una píldora extraña, pero gratificante. ¿Por qué? Pues porque cantar de los cantares es muy real. Que me bese con los besos de su boca. Y que me bese cada vez más íntimamente, más interiormente. Y con ese beso se transforma mi corazón, se transforma mi vida. Y ese beso es el que tiene que penetrar en mí hasta lo profundo de mi ser y cambiarme. Esta mañana os decía, y lo repito, que el beso de Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo nos besa con su Espíritu Santo. Y al besarnos con su Espíritu Santo, pues penetra hasta lo más profundo del corazón. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor de Jesús, la energía de Jesús, el poder de Jesús, la ternura de Jesús, el cariño de Jesús. Llámalo como quieras. El Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Entre las tres divinas personas, creo que, y lo he leído en alguna parte, que la Iglesia, al que más piropos de todos echa, es al Espíritu Santo. Es al beso de Jesucristo, es ese beso interior que te transforma, que te cambia. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo a tu corazón? Porque esto es un diálogo. El Espíritu Santo a tu corazón te dice, pues, que Dios te ama. ¿Pero cómo me va a amar Dios? ¿Cómo me va a amar a mí Dios? Pues sí, que Dios te ama. Y no te lo crees, no te lo acabas de creer. Porque dices, ah, pero yo soy una persona. Si usted conociera mi vida. Pero Dios te ama. Lo decía Juan Pablo II. Juan Pablo II decía que si el comienzo de toda nueva evangelización se resumía en esta palabra, Dios te ama. No Dios nos ama, que eso ya es más abstracto. Dios me ama. Pero es una palabra muy difícil de decir. ¿Y por qué? Porque si tú te lo creyeras, si tú te creyeras que Dios te ama, tal como eres, tal como estás, serías santa. El amor de Dios, dice Santo Tomás de Aquino, hace las cosas. Es decir, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. No somos buenos porque amemos a Dios, es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Y si es Dios al amarnos el que nos hace buenos, entonces entendemos en cantar los cantares maravillosamente. Entendemos que nosotros necesitamos su amor. Entendemos la búsqueda. Entendemos la necesidad del encuentro y de la posesión, lo entendemos, porque si no es nuestro amor. No acabamos nosotros todavía, y la Iglesia entera y el mundo no acaba de darse cuenta de que lo específico nuestro es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, su beso. Él es el que nos tiene que besar, y nosotros nos tenemos que dejar besar. No tenemos experiencia del beso de arriba, y sobre todo siendo como somos, no tenemos experiencia de gratuidad. Yo le decía a una chica del grupo del grupo de oración que tengo en Madrid: mira, si tú te creyeras que Dios te besa tal como eres y tal como estás en este momento, serías santa. Y ella me respondía: si yo me creyera todo lo que tú dices, yo estoy segura, y además intuyo que yo sería santa. Por el amor de Dios, el amor de Dios me quemaría, me transformaría y me haría una criatura nueva si yo me dejara amar. Digo: ¿y por qué no te dejas amar? Y ella me respondió: porque estoy muy culpabilizada. Y ese es el problema que tenemos. ¿Qué cosa? Nuestra culpabilidad nos impide ser besados. La culpabilidad por nuestros pecados, por nuestras culpas. Muchas veces pensamos que la culpabilidad, hay gente que se siente culpable, y esa culpabilidad que tiene la considera como obsequio a Dios. No, es que yo no soy digno, yo no soy digna. Y cree que eso es humildad. No, hermana, eso es soberbia. La humildad consiste en aceptarte pobre y pecadora, y a pesar de todo, amada. Ahí se retuercen tus entrañas, ahí se retuerce tu corazón, ahí se retuerce tu razón y tu entendimiento. ¿Cómo yo puedo ser amada pobre? Ahí Dios es Dios, ahí Dios es poderoso, ahí Dios es santo. Nosotros no aceptamos eso, en definitiva, porque queremos ser todavía nuestros salvadores. Queremos vernos santos por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestra gracia. No aceptamos de ninguna forma nuestra imagen rota. Eso de que se rompa nuestra imagen por el pecado, y creemos que lo hacemos por Dios, pero en realidad lo hacemos por nosotros mismos. No nos aceptamos a nosotros mismos así, no nos gustamos. Yo quiero ser perfecto y santo y bueno por mí mismo. Pues mira, al cantar de los cantares te va a decir otra cosa. Dios te va a decir otra cosa: yo te quiero, y te quiero negra, como dice aquí, te quiero morena, te quiero pequeña, te quiero pobre. Una de las cosas que más me impresiona a mí de Teresita de Lisieux es cuando, en un diálogo con su hermana, le dijo: yo no necesito ni virtudes ni grandezas, eso para las almas grandes. Yo necesito ser querida y que Dios me ame así, tal como soy, pequeñita. Que Dios me ame así. ¿Y qué razón tenía? Porque ese es el amor de Dios, el amor verdadero de Dios. Hay que dejar a Dios ser Dios, y no dejamos a Dios ser Dios. Nosotros queremos que sea Dios como nosotros queremos. Pues bien, miren ustedes, la culpabilidad no es de Dios. La culpabilidad es del demonio, el acusador de nuestros hermanos. Esa culpabilidad que nos hace indignos, que nos hace separarnos de los demás. Haces un pecado y ya no vuelves a comulgar, o haces un pecado y te crees indigno, te pesa por ahí dentro y te hace tanto daño. Pues si Dios te quiere, si Dios te quiere, si abres tu corazón, el pecador es el preferido de Dios. porque es el más necesitado. Si no estás pecando contra el Espíritu Santo, que es el cerrar el corazón, y ten cuidado que muchas veces la culpabilidad cierra el corazón. Si no cierras tu corazón, el pecador es el preferido de Dios. ¿Por qué? Pues porque es el más necesitado. Dios busca. Predicando yo estas cosas en Madrid durante años con otro compañero, Pedro Reyero, etc., un psiquiatra me decía a mí, dice, nunca os he entendido. Dice, pero ahora ya os estoy entendiendo. Y os estoy entendiendo como padre. Entiendo que un padre ame a su hijo paralítico más que a los demás hijos. No a pesar de ser paralítico, sino por ser paralítico. Dios nos ama. Cuando abres tu corazón, Dios te ama no a pesar de ser pecador, sino por ser pecador. Y la gloria de Dios consiste en entrar en tu pecado. La gloria de Dios consiste en besar tu pecado, en llegar al fondo de tu propio ser pecador, negro, como dice aquí, después nos dirá, moreno, impotente. La gloria de Dios consiste en eso, en poder llegar ahí. El Espíritu Santo, dice San Juan, lo primero que hace es revelarnos nuestro pecado. ¿Pero por qué? ¿Pero es tan importante el pecado? ¿Qué cosa? Han hecho una encuesta hace poco a gente de joven del mundo de hoy y les han preguntado, cuando oyes a los curas en la iglesia, ¿qué palabras son las que peor te suenan? Y una de las palabras que dicen los jóvenes que les suena fatal es pecado. Cuando el cura habla de pecados, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de pecado? Ha desaparecido mucho la conciencia de pecado, claro. Todo suena mal. Bueno, pues bien, puede ser que suene mal, pero es una realidad dentro de nosotros. Y cuando hablo yo de pecado, no creáis que me refiero, como muchas veces, porque a los jóvenes les suena mal esto, pues porque están acostumbrados a demasiadas prédicas con exigencias y con cositas. No. El pecado al que yo me refiero es un pecado hondo. No que cometamos pecados, sino que somos pecado. Dios nos busca porque somos pecado. Y todos llevamos todos los pecados dentro de nosotros. Todos. A lo largo de la vida te saldrán unos u otros. Unos pueden ser envidiosos, otros pueden ser celosos, otros pueden ser lujuriosos, otros pueden ser vanidosos. Pero todos los tienes dentro. La raíz del pecado es el pecado original, lo tienes dentro. Y depende de las circunstancias donde te coloque la vida para que salgan unos u otros. Tú puedes decir, es que yo nunca he odiado a nadie y nunca odiaré a nadie. Que la vida no te coloque en situación de odio. Porque el odio, antes que nada, es una defensa de la naturaleza. Me decía una mujer, a mi padre y a mi hermana las odio. Vivían los tres juntos. Los odio porque me maltratan. Y entonces yo le contesté, digo, mira, este odio que sientes es una simple defensa de la naturaleza. Porque claro, si creyeras en Jesucristo, porque no creía, entonces no necesitabas odiar. Asumirías esa realidad con la fuerza de Cristo de otra forma. Pero siendo una atea como eres, no tienes más remedio que responder con odio, porque si no tu cuerpo, tu psicología se destrozaría. Pero es pecado. Porque el pecado consiste en no creer en Jesucristo. Ese es el pecado máximo de todos los pecados. Porque Jesucristo es el único que nos puede quitar el odio. Si en esta comunidad hay pecados, si en esta comunidad hay envidias, hay celos, si en esta comunidad hay todas estas cosas que muchas veces en la vivencia comunitaria aflora, el pecado mayor no está en eso que sucede. No está en las envidias, no está eso. El pecado mayor está montones de veces en no creer en Jesucristo de verdad, que te puede quitar ese pecado, en no entregar tu pecado a Jesucristo, en vivirlo tú desde ti, para ti y contigo. En ese pecado aflora tu soberbia, aflora tu humanidad. En ese pecado aflora tus ganas de ser tú, tu autonomía. Yo soy yo y no quiero que me la quite nadie. Y como tú eres tú, entonces el pecado se aprovecha de ti y te hace ser en la comunidad una madera o una cuña que no deja que la vida sea normal, que la vida sea amorosa. No dejas la vida comunitaria marchar por sus cauces buenos, sencillamente porque tú tienes que ser tú. Pero es el pecado que tienes dentro. Pero créetelo, lo más importante no es que cometas este pecado o otro pecado. Lo más importante es que todo eso que está sucediendo dentro de ti no se lo refieres a Jesucristo. Es decir, no vives tu pecado con Cristo, para Él y con Él, porque Él te lo puede curar. Y si lo vives tú sola, y muchas veces la maestra de novicias y la priora y la otra, tienes que esforzarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo demás allá, y tú ni te esfuerzas ni tienes ganas de esforzarte, y no tienes ninguna gana de esforzarte porque dices, es que las demás son así, es que yo hago esto porque la tal sortal o las tales sores son de esta forma, son de la otra forma. Y entonces toda la vivencia comunitaria se la refieres a las demás y las demás a las demás. ¿Y qué sucede? Que no está Jesucristo en medio de la comunidad. Entonces el pecado campa a sus anchas en medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque a una le sale la envidia, al otro el celo, a otro la murmuración, a otra el chismorreo. Y van saliendo las cosas por ahí. Y después decimos, bueno, pero esto es humano. Muy humano. Muy humano, pero niña, pero si aquí estamos buscando el beso. Y el beso tiene que ver con el pecado. El beso, que es el Espíritu Santo, tiene que ver con el pecado, pues porque te quiere hacer guapa. Te quiere hacer bella. Es el propio Espíritu Santo el que te quiere hacer una criatura nueva. Y tú sin darte cuenta te estás dejando manejar por el otro. Como dicen los carismáticos, por el del rabo. Te estás dejando manejar por el del rabo. Por cuando esa vida comunitaria no se refiere a Jesucristo, sino que se refiere a, es que esa es así, es que el otro es así, es que estas hermanas, mira que son tozudas, mira que son, es que no entienden, es que no comprenden. ¿Os dais cuenta cómo la referencia de todo es de unas a otras y de otras a unas? Y claro que es humano. Es tan humano, que sucede en todas las comunidades. Es tan humano que sucede en las familias, que sucede en las parroquias, que sucede en todas partes. Yo no sé si entre vosotras sucede esto, pero me imagino que sí. Porque si no, yo me marcharía de aquí. Un grupito de 14 santitas, Dios mío, no, seguro que sucede. Pero por eso viene la palabra de deciros estas cosas, tienen que ser referidas a Jesucristo, porque Jesucristo ha muerto para que exista el beso entre vosotras, para que exista ese amor de Dios, y para eso hay que referir toda nuestra vida de pecado a Jesucristo, porque el único pecado que existe es en no creer que Jesucristo cura todos los pecados. Lo dice muy bien San Juan, no lo digo yo. Y San Juan nos dice muy bien aquello de: el Espíritu nos os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? ¿Por qué hay pecados en el mundo? Porque no creyeron en mí. Porque no creen en Jesucristo. La única forma de liberarse del pecado en el mundo es creer en Jesucristo. Es el único que quita el pecado del mundo. El único. Ni la educación, ni los esfuerzos, ni la civilización, ni el progreso, ni todas estas cosas que parecen tan bonitas y que lo son. Toda la civilización y todo el progreso no ha logrado aumentar un gramo de bondad en el mundo. Somos tan genocidas y tan malditos, y somos tan asesinos como el día de Caín, más refinado, porque tenemos otras técnicas. La bondad del corazón solamente viene de la gracia de Dios, del beso del Espíritu Santo. La persona que se deja besar por Jesucristo, por el Espíritu Santo, la persona que se deja besar por Jesucristo desde la cruz, donde cuelgan todos tus pecados, es una persona de paz. Es una persona que trae paz a la comunidad, que trae paz al mundo. Porque no es que sea buena, pero confía sus pecados a Jesucristo. Sabe que Jesucristo la quiere ahí. Y si yo en mi pecado me relaciono con Jesucristo, no con la que me está haciendo la cusqui, si yo me relaciono con Jesucristo, soy capaz de perdonarla. Soy capaz de tener otro talante. Pero si no lo relaciono con Jesucristo, lo relaciono conmigo mismo, la respondo. Pues es así, pues te vas a enterar. Te vas a enterar. No sabes con quién has topado. Te vas a enterar. Y claro, como la otra también quiere que tú te enteres, pues entonces resulta que toda la comunidad se entera. Y los unos y los otros no se enteran. El pecado solamente es ese: no creer en Jesucristo, no creer en el beso de Dios, en el beso de Jesucristo. Pero nosotros que estamos camino de Dios, camino de la contemplación, camino de la cercanía de Dios, pues porque Dios nos ha llamado a eso, pues desde nuestra pequeñez, eso sí, desde nuestra pobreza, es muy bonita, desde nuestra pobreza hoy le hacemos una oración: Señor, que todo el pecado mío, que todo el pecado de esta comunidad sea tuyo, te lo entregamos. Tú nos puedes librar de eso porque ya has muerto por nuestros pecados. Porque hay una cosa que tenemos que tener completamente clara: que ya estamos salvados. Hace 2000 años Jesucristo te salvó. Entérate. Ya estás salvada por amor. Y si tú te enteras de esto, Entonces te enteras de que tu pecado ya ha sido condonado, perdonado, liberado, sanado, transformado. Y entonces puedes dar gracias a Dios, aunque seas muy pobre todavía. Y entonces la referencia que haces no la haces a ti misma, ni a la vecina, ni a su mal genio o su mal corazón, sino que la referencia la haces al Jesucristo crucificado. Gracias, Señor, porque me has salvado. Me pueden, por la derecha y por la izquierda, batir las olas, incluso las olas de mis hermanas, pero no me conmoverán, porque yo sé que estoy salvado. Y mis hermanas también están salvadas. Seguimos siendo malos, pero estamos salvados, porque Jesucristo nos ha salvado. Y la única posibilidad de acción de gracias poderosa a Dios es desde la experiencia o desde la convicción profunda de que ya está salvada. Ya está salvada, gratuitamente por Jesucristo. Y entonces puede nacer un cristianismo cualitativamente nuevo. Si ya estoy salvada, aunque mi conciencia me dice lo contrario, gloria a ti, Señor. Y cuando vengas a coro, alaba a Jesucristo porque ya te ha salvado, porque tus pecados han sido liberados. Alábale y dale gracias y dale gloria, y verás cómo crece dentro de ti algo. Crece una acción de gracias nueva, crece un alma nueva. Anda, pero si ya estoy salvada. Y dirás, ah, pero es que sigo pecando mucho. Pero si tú piensas que ya estás salvada y has entregado tus pecados a Jesucristo, entonces los nuevos pecados ya son pobrezas, solamente son pobrezas. Eres así, pero la gracia de Dios hará que tú cada vez vayas siendo más semejante a Jesucristo y más, como decía San Pablo, estarás revestida de Cristo. Yo puedo estar revestido de Cristo cuando creo en Él, cuando creo que me ha salvado, cuando creo verdaderamente que me ha besado. Ese es el beso. Pues bien, para vivir este misterio que vamos a vivir estos días con el cantar de los cantares, este misterio de amor con Jesucristo, toda nuestra vida de pobreza tenemos que referirla a Él. Ya nos ha salvado. Y si haces una oración interior y se lo dices, Señor, te doy gracias porque ya me has salvado. En ninguna parte de la Biblia, de la Escritura, se dice que Jesucristo te salvará. En ninguna. Siempre se dice que Jesucristo nos salvó. Siempre. Fue en pasado. Hace 2000 años, en Jerusalén, en el Calvario, estaba tu mal café, estaba tu genio, estaba tus celos, estaba tu sensualidad, estaba todo. ¿Pero qué te sucede ahora? Que le dices a Jesucristo, Señor, que me bese el beso de tu boca, porque tus amores son mejores que el vino. ¿Sabes lo que significa vino? El vino es la expresión, pues, de la sensualidad humana. El vino es la expresión del placer humano. Es una expresión simbólica. Es una expresión, pues, de la diversión humana, de lo que el hombre desea. Y por eso diré aquí, tus amores son mejores que el vino. Nosotros somos vino, ¿eh? Es decir, nos gusta las cosas del vino. Hoy me preguntó la madre superiora, ¿bebes vino? Digo, sí. En la comida, digo, sí. ¿Mucho? Eso ya no me lo pregunto. Eso ya no me lo pregunto. Pero Jesucristo es muy simpático porque bebía vino. Y le dice a sus discípulos, a punto de morir, ya no volveré a beber vino con vosotros hasta que no lo bebamos juntos en el reino de los cielos. Se ve que Jesucristo y yo, de vez en cuando, de tapas, con sus discípulos, antes de la comida, de bar en bar, hablando del reino de Dios. Qué bueno es, qué simpático. Pero ya no volveré a beber del vino, hasta que beba el vino del reino de los cielos. Pues bien, el amor de Jesucristo es mejor que el vino. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos pasado a otra dimensión, la dimensión de los salvados. Y la dimensión de los salvados es la dimensión del beso. Es muy difícil la contemplación si no te consideras salvada. Y ya termino. Una novia que le está diciendo todo el día a su novio: mira, no te preocupes, no me ha dado tiempo a ducharme, no me ha dado tiempo a lavarme, no me ha dado tiempo a perfumarme, no me ha dado tiempo a esto, a eso. Me ha salido esta arruga, pero tú no te preocupes. El novio un día dice: pero mira, déjame en paz de tus rollos y arrugas y perfumes y... déjame en paz. Así somos nosotros con Jesucristo. Que me bese. Una novia, ¿qué pide? Bésame. Que no me he duchado, mañana me ducharé. Que me bese, es lo que yo quiero. No había agua caliente, pues ya está. Que me besen con un beso de su boca. Y entonces, pues, ahí empieza la posibilidad del encuentro, de la posesión, de todo, es decir, de la contemplación. Esa es la obra de Dios con vuestra comunidad, que os quiere así, profundamente besadas, profundamente contemplativas, muy profundamente interiorizadas. Gloria al Señor.